breve, Riccardo. Ciclista Chamartín.
Muy buenas, soy Javier Ayúcar y esto es La Brevet Card, el podcast sobre ciclismo randonner en español.
Continuamos con la segunda temporada de la Brevet Card, y esta vez nos visita José Manuel Andrei. José Manuel es responsable de las Brevets del Club Ciclista Chamartín, puesto que ocupa desde hace 7 años y club en el que se inició en la larga distancia hace 19. Andrei nos cuenta su primer contacto con la bici y cómo, más tarde, se inició en la larga distancia en 2005, cuando debutó en una Super Brevet con la Madrid-Gijón Madrid. Nos comenta sus múltiples experiencias por diferentes puntos de la geografía. Desde luego, ha sido un auténtico placer escucharle. Espero que para ti también lo sea. Disfrútalo.
José Manuel Andrei, buenas tardes. Bienvenido a la Brevet Card.
Buenas tardes, Javier.
¿Qué tal?
¿Qué tal?
Muy bien. Muchísimas gracias por aceptar la invitación, lo primero. Tengo que decir que eres un invitado al que prácticamente no conozco nada más que de una Brevet 400 en Oyón, que compartimos mesa y bocadillos en Neila, pero no habíamos coincidido casi y, sin embargo, era un nombre que, pues por mensajes privados y demás, me estaba pidiendo la gente, y para mí es todo un placer tenerte aquí, así que espero que te sientas cómodo en la entrevista. Por si hay alguien que no conoce a Andrei, como te conocen en el mundillo randonner, cuéntanos un poquito, ponnos en antecedentes, quién es José Manuel y cómo llegó a esto de las brevets, digamos.
Bueno, Javier, pues lo primero, gracias por la invitación. Y nada, pues ¿cómo empieza esto? Pues la verdad es que hace tiempo, o sea, yo diría que debió ser como a principios de los 80, me vuelvo ciclista, ¿no? Me vuelvo, lo pongo un poco, lo digo así, entre comillas, porque antecedentes ninguno, ni ciclistas, ni penales, ni de ningún tipo, ¿no? Y fue muy circunstancial. Mi novia, de entonces y de ahora, después de 50 años, pues veraneaba en el norte, en Guipúzcoa, en Hondarribi. Y bueno, pues todos los veranos, siempre que podía, pues iba a visitarla, estaba dos semanas, y año tras año. Eran años duros, muy duros, en los que la frontera con Francia estaba cerrada un día sí, otro no, un día sí. Y nos gustaba mucho la playa de Hendaya. Ahí estaba su familia, ahí me invitaban unos días, y había días en los que ir a la playa, aquella playa tan maravillosa, esa playa tan maravillosa que hay en Hendaya, pues era perder casi la mañana. Y bueno, el caso es que en un año, en un momento dado, se me ocurre comprarme una vieja bici de segunda mano, porque vi que con la bici sorteabas colas, atascos, frontera, hasta casi controles, porque podías pasar andando como un peatón y llegabas el primero. Y a la vuelta se repetía la historia, es decir, había que volver para comer y a veces llegabas a la hora de merendar, porque ya te digo, eran... El caso es que descubro que la bici te facilitaba muchas cosas, ¿no? Y bueno, así, por eso decía que fue muy circunstancial todo. Y eso se fue repitiendo día a día y luego año a año, hasta que descubres que hay algo que te gusta. Lo descubres también, ¿no? Y, la forma de moverse, y luego también descubres que tanto el aire libre que te da en la cara, o incluso la posibilidad de viajar con una bici, lo consigues, ¿no? Y bueno, así empezó todo, hasta que año tras año, empiezo a descubrir Guipúzcoa, empiezo a hacer subidas, empiezo a hacer salidas. Todavía recuerdo el primer día que subí Jaizkibel, o sea, para mí fue lo más, casi me muero. Y llega un año en el que decido traerme esa vieja bici a Madrid. Y ahí ya empecé pues la típica salida dominguera por mi cuenta, y pasaron los años hasta que ya pues decides sumarte a un club. Y esos fueron un poco mis inicios, ¿no? Y el momento en el que me engancho a la larga distancia también fue muy curioso o muy circunstancial. No sé de qué manera cae en mis manos creo que era un número de la revista Miroir de Ciclisme, y había un pequeño reportaje de una cosa que dije, yo quiero hacer esto. Y era un reportaje de la última edición de entonces, de la París-Brest-París. Entonces yo no sabía ni lo que era un brevet. Y bueno, pues esos fueron mis inicios, ya metido en un club, y luego pues 10 años después de meterme en un club, tengo las primeras noticias de lo que es una excursión larga, es decir, en la que se describía pues todas las penas y glorias de circular durante horas en compañía y no en compañía, es decir, todo eso me llamó de repente la atención. Y no sabría decirte ahora mismo por qué, pero me llamó mucho la atención, muchísimo. Y
mira, ahí coincidimos un poco, porque bueno, tú hablas de ese reportaje de revista en la que descubres la París-Brest, y supongo que a partir de ahí vas haciendo averiguaciones y vas conociendo el mundo, que es mucho más amplio que la París-Brest-París, ¿no? Todas las brevets, todo este tema. A mí me pasó algo parecido, pero con un documental, precisamente se llama Brevet, que es un documental de aproximadamente una hora de la París-Brest de 2015, creo recordar. Yo por aquel entonces tampoco sabía lo que era una brevet, y dije, me acuerdo que salí de ahí con un amigo y dije, esta gente está loca. Pero por otro lado, por dentro pensaba, están locos, pero joder, hacer por lo menos una vez en la vida algo de esto tiene que ser la leche, ¿no? Y a partir de ahí, aquí estamos, hablando ahora mismo tú y yo, o sea que fíjate lo curiosas que son las cosas.
Hay un momento en el que te preguntas, o sea, todo el mundo te dice, bueno, esta gente está loca, pero luego empiezas tú a recibir ese mensaje, ¿no?, de mucha gente, pero estáis locos, ¿no? Y te preguntas a ti mismo en un momento, dices, bueno, ¿por qué me gusta tanto esto, no? Pues realmente no lo sabes cómo explicar, y a veces si lo explicas es peor, ¿no? La gente todavía te entiende menos. Pero luego ya sabes que somos una legión.
Sí, sí.
Y preguntándome a mí esto, dije, tiene que haber alguna razón. Y mira, siempre que lo cuento me digo lo mismo, o sea, me viene un libro a la cabeza que yo leí, pues debía tener entre 15 y 18 años. Un libro que me impactó, o sea, que fue El enamorado de la osa mayor. Lo escribió un preso polaco en 1937 y estaba en la cárcel cumpliendo condena por contrabandista. Y se llamaba Sergius Piasecki o algo así. Y este hombre apenas sabía escribir, pero escribió un libro que fue luego todo un éxito. Fue en su país y con los años. Y él simplemente habla de lo que es salir de la zona de confort, ¿no? Para ver lo bonito que puede ser una noche. para, o sea, una especie de vida de pirata, ¿no? Y la emoción de a veces estar al límite, de este tipo de cosas. Y fue un libro que guardo por aquí, lo tengo en la memoria y que leí varias veces y que me parece precioso. Me parece, ya te digo, es pues eso, una persona que se acababa guiando por las estrellas para que no le cogieran. Adicto a la aventura, adicto a las fronteras, que esa es otra cosa muy bonita. Uh-huh. Y dije, jo, pues si me gustó tanto, tanto ese libro, ahí hay alguna clave, ¿no? Y en fin.
Sí, cuando hay algo que te resuena, ¿no? Es porque algo hay, sí.
Sí.
Uh-huh. Me comentabas que, bueno, llegas al ciclismo un poco por necesidad, entre comillas, de saltarte los atascos de frontera. Y sí, años después, como ciclodeportista, vamos a decirlo de alguna manera, ya te unes a un club. No sé si ese club es el club al que perteneces ahora, es el Club Ciclista Chamartín, si no estoy equivocado, o esto viene después.
No. Llego a Madrid, como te decía antes, y después de un par de años saliendo por mi cuenta, pues busco un club, porque claro, lo más apropiado siempre, y encuentro el Chamartín, o sea, realmente, y sigo ahí, o sea, yo creo que soy como Adelardo Rodríguez, el futbolista del Atlético de Madrid que hizo toda su carrera deportiva en el Atleti, ¿no? Pues yo sigo en el club. Llevo más años que Adelardo, que creo que duró 17, pues yo llevo 29. Y aquí seguiré.
Bien, bien. Eso está bien. No sé si cuando tú llegas al club, hace estos 29 años que comentas, ¿ya existía una sección de larga distancia o es algo que tú, junto con otros integrantes del club, a posteriori, pues por ese afán de conocer y de practicar este submundo, digamos, dentro del ciclismo, lo vais generando dentro del club?
No. No, realmente hubo tres socios que sí participaron muy pronto, en el 1992, que participaron en un 200 del Club Ciclista Ostense de Ramón Coret.
Uh-huh.
Pero nada más, o sea, fueron allí, a Jaca o a Huesca, hicieron el brevet y ya está, ¿no? Digamos que ellos fueron los socios que, gracias a su participación, el Audax Club Parisien ya nos otorgó al club como tal un número de club. Sabes que el Audax va otorgando números de referencia,
sí,
por clubes, sí, sí. Y entonces por eso tenemos un número bajito. Pero digamos que estos tres socios no repitieron. Y lo que pasó luego es que entre que yo llego, me entra el gusanillo de la larga distancia, me entra más tarde. Y digamos que me curto con el Pueblo Nuevo. Justo, uh-huh, empiezo a hacer brevets, me entero de que es un brevet, me entero de que es necesario hacer la serie para la París-Brest-París, me entero que se está organizando, están haciendo la Madrid-Gijón-Madrid, que los requisitos son iguales, similares, hay que hacer brevets, hay que hacer la serie, y entonces me curto con el grupo de larga distancia del Pueblo Nuevo, un gran grupo, muy experimentado, muy, muy motivado, con Emilio al frente, Diego, Manolo, Joaquín, en fin, grandes randoners. Y bueno, pues voy haciendo las series de Pueblo Nuevo. Mi inquietud por conocer sitios, como decía antes, pues me lleva en los primeros años a hacer brevets en Cantabria. Recuerdo un 600 maravilloso con Rafa Antón, que también ha salido. un 400 maravilloso. Y bueno, pero la mayoría, como te digo, fueron siempre aquí en Madrid. Y te vas preparando, te vas curtiendo. Recuerdo que siempre en Madrid, siempre que había un brevet, hacía no mal tiempo, lo siguiente. O sea, lo llamábamos, en vez de ciclo maratones, lo llamábamos ciclo remojones. Porque es que siempre, siempre, cuando no era una tormenta, era una granizada. O sea, pero... Y bueno, eso ha cambiado. Yo no sé si es por el cambio climático o porque la suerte ya nos ha llegado, ¿no? Y así estoy.
Bueno, algo me han contado, ya... perdona, de la Madrid Comillas del año pasado, que tampoco fue la experiencia más positiva en cuanto a climatología. Algo,
bueno, fue.
Algo me han dicho, que de vez en cuando la mala suerte sigue acechando, ¿no?
Sí, sí, fue bastante... bastante dura. Nunca, yo no la pude hacer porque precisamente, o sea, di la salida, di los carnés, pero no la pude hacer. No recuerdo si porque no me encontraba bien o porque no podía, porque tenía algún compromiso, y fue terrible. Estuve muy pendiente de todos, y desde el kilómetro uno hasta Comillas, el viento de contra, sin parar, sin piedad, y bueno, llegaron todos.
Fue
increíble.
Gente dura, sin duda. Bien, bien, entonces, digamos que la sección de larga distancia ya a nivel organizativo del Club Ciclista de Chamartín aparece a posteriori.
Sí, a partir de... no, nos costó 2 años conseguir la autorización de la CP, y en el 2000, creo que fue, sí... Del 2015 al 2016 estuvimos intentándolo, y luego en el 2017 ya nos iniciamos como club organizador local, y yo pues como responsable. Me gusta más esta palabra que como organizador, porque realmente cualquiera que se dedique a esto es organizas, pero realmente tienes que ser responsable. Tienes que hacer algo que esté bien, no te puedes equivocar, y a veces te equivocas.
¿Lo dices por experiencia propia? Quiero decir, no sé si es porque has ido aprendiendo de pequeños errores a mejorar la organización o a ser más responsable, como dices, o es un tema más de recorridos o de una... de cierta dinámica que puedes estar viendo en la evolución del ciclismo randonner. No sé si...
Yo creo que es un poco de todo. Como es algo que te gusta tanto, y ya te digo que estuve 10 años haciendo, participando en brevets aquí y allá, te das cuenta de que lo bueno que tiene... esta disciplina hay que transmitirlo, hay que cuidarlo, hay que conocerlo, y eso engloba cuidar un recorrido, o sea, encontrar un recorrido, encontrar recorridos para no repetirlos todos los años, buscar puntos de control donde no te encuentres nada cerrado, evitar un poco el tema de la foto, pero sobre todo encontrar recorridos bonitos, no meterte en carreteras si es posible de mucho tráfico, y si no queda otro remedio, pues que sean cortos tramos, y sobre todo pues dar a conocer el territorio. O sea, y luego, por supuesto, está el tema de transmitir todo esto, dar una buena información, ya sea en papel o ya sea con tracks o con, es decir, hacer una buena difusión, porque es muy ilusionante ver cómo la gente se ilusiona. Es, no sé, como igual que me ilusioné yo, casi de casualidad, pues es muy bonito ver que la gente, pues... la gente que le gusta, enseguida te das cuenta de ello, ¿no? O sea, cuando enseguida descubres cuando hay un ciclista que por muy mal que lo esté pasando va a acabar porque le gusta tanto. Y entonces hay a esas personas, a esos ciclistas, a esos compañeros que están empezando, como cuando uno empezó, pues bastan dos palabras para empujarles.
Sí, desde luego estoy plenamente de acuerdo contigo. Al final yo creo que se resume un poco en transmitir la pasión, ¿no? De alguna manera. Y además, pues todo esto que dices de cuidar los recorridos y sobre todo a la gente, de ser buen anfitrión de alguna manera, oye, es algo que siempre lo digo. Yo todos los años suelo ir a Zaragoza porque primero es donde empecé y ya digamos que conozco a la gente y es más por un tema de social, de verte de nuevo y demás. Y luego por una deuda que siento hacia ellos en el sentido de que me acogieron desde el primer día como uno más. Yo siempre digo que me adoptaron. Y te, pues todo esto que comentas te transmiten pues los que sois más veteranos, digamos, que lleváis ya, pues como es tu caso, cerca de 30 años y demás, te van transmitiendo esa pasión que decíamos y también ese espíritu randonner, ¿no? De compañerismo, es algo a lo que yo le doy mucha importancia y que bueno, pues que si no se cuida se va perdiendo, ¿no? Ese transmitir que esto no es una competición, que es una excursión, el hacer grupo y demás, a mí me parece, a mí desde luego es lo que me, ya te digo, yo el primer flechazo fue a través de ese documental, pero luego sí. el enamoramiento real fue al conocer ese verdadero espíritu que se vive en una brevet. Entonces, por eso no puedo estar más de acuerdo contigo. Como organizadores o en tu caso como responsable de la sección randonner y de trazador de recorridos y demás, no sé cuál es, ya a nivel subjetivo, cuál es tu distancia favorita, si es que tienes alguna.
Yo creo que el 400, pero quizá más por razones, vamos a decir, ya más, es decir, el 400 te licencia, o sea, el 400, ahí cuando haces un 400 ya sabes si esto es lo tuyo o no, con independencia de cómo lo hayas pasado. Todos comentamos entre nosotros que el 400 es esa distancia en la que te acostumbra a rodar por la noche. Rodar por la noche es maravilloso. Si hace buena noche, si tienes suerte, si tanto solo como en compañía, ¿no? En el 600 tienes siempre el timing hand suficiente si vas a una velocidad de crucero suficientemente cómoda como para buscarte un sitio y dormir. Todo lo hacemos. Yo he hecho, creo que, un 600 del tirón y no me gustó porque al final no disfruté. Los últimos kilómetros era un zombie y durmiendo disfrutas, pero en el 400, ahí si el 400 se te da mal por lo que sea, vas a tener que apretar las mandíbulas, ¿no? Pero bueno, para eso están los compañeros, la experiencia y a veces también la cabeza. Bueno, a veces no, casi siempre la cabeza, porque a veces te quedas solo. O sea,
sí, sí.
Y no pasa nada. No pasa nada porque hombre, ir en grupo siempre es mejor, pero a veces yo, por ejemplo, no me gusta que se quede la gente. Cuando voy con gente de superior nivel, yo no quiero que la gente me espere. No me encuentro a gusto. Siempre hay alguien que va detrás. Y también me aplico a mí el cuento. O sea, si hay alguien que va, es decir, tan peligroso es ir por encima de tu... Peligroso no es la palabra, pero no sé si... Tan no sé, tan inconveniente puede ser ir por encima de tus posibilidades y no querer perder rueda de un grupo, porque...
Que yo creo que nos ha pasado a todos y vamos aprendiendo a base de, de palos.
Y entonces prefiero quedarme y siempre insisto, no, tú sigue, que ya nos veremos en el control, en la para no sé qué. Y lo mismo pasa si voy con gente que no me sigue a mí, no pasa nada, o sea, lo que hay es que aprender. Y hombre, siempre hay excepciones, por supuesto. Pero cuando sabes que el que va un poquito más lento que tú es un buen randonner, lo sabes, es que lo sabes. Y si va mal, le das cuatro consejos, cuatro, ¿eh? Y llega incluso antes que tú.
Sí, es probable. Sí, yo mira, con la 400 tengo una... No sé cómo decirlo, tengo el corazón dividido, porque por un lado me gusta, sobre todo la primera que hice, que además la hice en Anglet, aquí al lado de Biarritz, y se salía a las 3 de la tarde, con lo cual hacías la noche sí o sí. Y la verdad que fue todo tan bien, y hombre, acabé cansado, evidentemente, pero dije, pues para cómo me habían pintado las 400... no es para tanto, ¿no? Y claro, coincidió que se alinearon los astros y se me dio todo de cara o a favor. Pero sin embargo, este año, por ejemplo, las he sufrido, bueno, este año 2023 me refiero, las he sufrido por tema de estómago, por tema, bueno, mil factores, y desde luego han sido las que peor lo he pasado. Sin embargo, las 600, lo que dices, ese saber... también incluso psicológicamente que te puedes permitir un parón y dividirlo en dos secciones, por así decir, hace que sea, por lo menos para mí, algo más llevadero. Siguiendo con las preguntas así de preferencias, Andrei, no sé para ti cuál es el evento randonner favorito, si es que tienes alguno también. Si hay una Brevet a la que le tienes especial cariño o es la Paris-Brest por lo mítica que es o alguna otra prueba, digamos.
Sí, hombre, la Paris-Brest siempre, la Paris-Brest siempre te motiva.
¿Cuántas has hecho? Si no...
He acabado 5. Lo que pasa es que la del 2007 llegué 32 minutos fuera de control. Ajá. Fue la famosa edición de... Bueno, la edición... Fue mi primera, París-Brest-París. Yo siempre digo que la primera siempre se paga.
Fue la de la lluvia, ¿verdad?
Sí, fue la de la lluvia. Pagué la novatada y bueno, pues... lo que pasa es que pude llegar... O sea, pude llegar con el cuello, con la cabeza caída, pero bueno, llegué, dieron, me acuerdo que en el penúltimo control corrió el rumor de que iban a dar 2 horas más, me lo llegó a confirmar uno de los controladores, sí, 2 horas más, pero nunca tienes que hacer caso a estas cosas. Luego al final sí dieron 1 hora más, o sea, dieron 90 más 1, 91, en base a las condiciones tan, tan dramáticas que hubo, que fue, no sé, los cronistas dicen que ha habido 2 o 3 ediciones desde que empezaron, desde el año 57, que no, desde antes, desde el año 30 y pocos, una creo que fue el año un 54, un 57, no recuerdo, hubo, y luego la del 2007, que fueron... digamos, las más adversas. Pero bueno, el caso es que dieron 1 hora más, pero luego tú, si llegabas dentro de esas 91 horas, pues te homologaban con 90. O sea, me parecía justo y necesario. Pero bueno, yo ahí lo pasé muy mal. Precisamente Emilio Álvarez y otros dos compañeros, me ayudaron cuando me vieron porque yo tenía la cabeza caída. Y me iban diciendo, gira a la derecha, gira a la izquierda, viene un cruce, para, ¿no? Hasta que hasta que vi que yo les estaba retrasando a ellos. Y vuelvo a lo que te estaba diciendo antes, no quiero que la gente me espere. Entonces dije, correr y apurar vosotros, que a ver si llegamos todos, ¿no? Pero ahí llegamos. Y bueno, el caso es que ellos llegaron y yo ya pues llegué un poco más tarde y eso pues 30, creo que eran 32 minutos fuera de las 91 horas. Tuvieron el detalle de mandarnos a todos los que llegamos a París, tuvieron el detalle de mandarnos la medalla sin homologación, pero bueno, figuraba. Entonces, siempre digo que han sido 4 más 1. Las otras 4, pues ya has aprendido y ya las has ido haciendo.
Importante, interesante lo de esa edición. Siempre que hablo con alguien que la hizo, me dice lo mismo, que ha sido, pues eso, de las situaciones más difíciles en este mundo, porque fue, pues eso, 91 horas sin parar de llover. Al hilo de esto, de las condiciones, digamos, dramáticas y desfavorables, me han pasado un chivatazo. No te diré el pecador, pero me han dicho que hay una anécdota de la Londres Edimburgo Londres de la última, de la de 2022, que también pasaste tu calvario particular. No sé si te apetece contarme un poco qué fue y cómo, sí, y cómo llegaste a sobreponerte, porque hago un pequeño spoiler y digo que acabó la cosa menos mal de lo que parecía a priori.
Sí, bueno, yo a la Lela tengo mucho cariño, ¿no? También he hecho 3, o mejor dicho, he hecho 2 más 1, porque la del medio, la del, no sé qué, tengo muy mala memoria, fueron los años...
Supongo que habría sido el 17 quizás, si han sido consecutivas...
El 2013, el 2017 y la del 2022. Uh-huh. Entonces, la del 2013 fue un descubrimiento, fui solo, allí me encontré con Anselmo Moore, gran amigo, fue muy divertido rodar con él, os cuento también anécdotas. Luego llegó la del 2017 y un volardo se cruzó en mi camino, porque te juro que no estaba y cuando apareció y me quedé a las puertas de Edimburgo porque fui al suelo y bueno, ahí se acabó la historia, ¿no? Y luego en la última, en el 2022, que es por la que creo que preguntas, pues la verdad, primero, no iba bien preparado, o sea, no iba como debía. Segundo, fue una edición más larga. El recorrido sobrepasaba Edimburgo hacia el norte, muy bonita, pero nos metieron por fuerza mayor, nos desviaron por una zona minera espectacular, pero que tenía 2 subidas, pues que cuando las ves te caes de culo.
Criminales, ¿no?
Criminales, porque es que allí los mineros no iban. No, o sea, iban por la línea de máxima pendiente y entonces hacían el camino y luego la carretera y entonces nosotros teníamos que ir por la línea de máxima pendiente, ahí no había curvas y fue terrible, eso a la ida y a la vuelta. También hubo mucho calor, yo el calor lo llevo mal. El caso es que, bueno, como tampoco iba muy bien preparado, empecé a coger un vicio postural, me iba inclinando, no era muy consciente hasta que me lo decían: oye, vas inclinado, mala señal. Y entonces a la vuelta ya me iba tropezando. Yo con el hombro izquierdo iba... Total, que cuando me caí de verdad ya llevaba 2 pequeñas caídas. La caída de verdad fue por la noche. Y bueno, se me estropeó un poco la bici y sobre todo me dio un buen golpe en la rodilla. El caso es que yo dije, joder, tengo la negra, ¿no? Con la Londres, Edimburgo, Londres no es mi prueba. Pero luego, en paralelo, ese año y a los 2-3 días de acabar la Londres, Edimburgo, Londres, bautizábamos a mi a mi segunda nieta, que es británica, la bautizaban en un pueblecito que está cerca de Oxford, y yo tenía mucha ilusión por llegar, y por llegar bien y todo eso, ¿no? Y bueno, el caso es que llegué como pude al control siguiente, hecho un efehomo, y ahí me ocurrió lo siguiente. Me atendieron de tal manera, me atendió una mujer de tal manera que me dijo, tienes que acabarla. Y me lo dijo de tal manera que, o sea, es que, no sé, sentí que me venía, no sé, fue maravilloso, de verdad. O sea, yo estaba hundido, y una persona que no conoces, que te dice en inglés, es como si te estuviese leyendo la cabeza o la mirada, y te dice, mirándote fijamente, tienes que intentarlo, jolín. Y en ese momento aparece el mecánico con la bici completamente arreglada. Me había arreglado el cambio, me había arreglado un radio, me había arreglado el freno. Y mis compañeros estaban preocupados, ya me estaban aconsejando que si iba a sufrir, pues mejor lo dejase. Entonces le dije que sí, que seguramente lo dejaba. Ellos se fueron a dormir y yo cogí la bici.
Esto es lo que me habían contado, sí, Y les engañaste un poquito.
Y bueno, pues el destino me regaló una de las noches más increíbles que estaba en bicicleta, absolutamente solo, hasta que llegué al siguiente control, Scalemur, y ahí pude dormir, y ellos me pasaron. Mientras yo dormía, ellos me pasaron. Y cuando nos volvimos a entrar en contacto, ellos creían que iba. Bueno, para mí fue un motivo de alegría. Y bueno, lo que pasa, lo malo es que quedaban, pues no sé si 600 o 700 kilómetros todavía para llegar. Y yo iba con la rodilla mal. Pero bueno, ahí la experiencia pues te sale. ¿Cómo no? Y te olvidas de todo. Absolutamente de todo. Vives el presente y vas poco a poco. Y lo que pasa es que llegué muy tocado. Muy tocado.
Eso te iba a preguntar. ¿Cómo gestionas cuando estás en esa situación, digamos, en la que la decisión, ya no la decisión fácil, sino la decisión quizá racional, ¿no? Es abandonar.
Sí.
¿Cómo gestionas y cómo le das la vuelta, no tanto al cuerpo, sino a la cabeza, para sacar fuerzas de donde seguramente no las hay y continuar?
Pues yo creo que es la determinación de acabar. O sea, la cabeza es muy poderosa, no dejándote llevar por lo malo, quedándote solamente con lo bueno, pero sin ensoñaciones, que son también muy peligrosas, sino ser realista, decir, bueno, estoy encima de la bici, voy andando, he llegado a este control, voy a dormir, voy a comer, voy a seguir y hasta el siguiente, y nada más. O sea, allí, para mí ya no existía Londres, existía el siguiente control, y si el siguiente control estaba a 60 kilómetros, pues te preparas física y mentalmente para hacer esos 60 kilómetros, aunque sea a 15 o a 18 kilómetros por hora, ¿no? Y llegas al siguiente y vaya, te encuentras un poquito más fuerte. No sabes ni cómo ni por qué. Luego la siguiente etapa a lo mejor vuelves a pasarlo mal. Y así hasta que llegas a otro control y vas pasando controles, vas hablando con gente. Yo me encontré con un randonero indio que fue maravilloso. Te daba también dos palabras y te decía lo que justo en ese momento te venía bien, o un neurólogo francés que me aconsejó cierta manera de sentarme para que no me doliera tan, para que no fuese tan inclinado, o que no me doliese tal, y la verdad es que funcionaba. O sea, te vas encontrando como en un cuento, ¿no? Gente que te dice cosas que te son dos palabras, y al siguiente control, descanso, comer, dormir, lo que sea, daba lo mismo que fuesen las 3 del mediodía que las 3 de la tarde. O sea, ahí no había reloj, había control, siguiente control, hasta que ya de repente pues echas cuentas y dices, lo voy a hacer, Y bueno, llegué, pero vamos, fue bajarme la bici, que no era yo.
Sí, sí, me imagino, porque al final...
No lo recomiendo.
También me lo imagino, sí. Pues es lo que te decía, ¿no? Que quizás es la decisión que tomas en caliente, que si te lo preguntan a ti mismo una semana antes o una semana después, dirías que no, que lo prudente es tomar la otra decisión, ¿no? Pero en el momento pues puede más la cabeza o el corazón, no sé cómo decirlo, que el cuerpo. Y tomas sí. La decisión de continuar y lo consigues, que es lo más increíble de todo, ¿no? Lo que decías, el cómo la cabeza a veces es tan poderosa y consigues darle la vuelta a estas situaciones. Al hilo de estas situaciones tan, vamos a decir, difíciles, estas dificultades que aparecen, pues como hablábamos al principio, de esta última Madrid, comillas, del año pasado, de una Londres y Edimburgo-Londres, en la que por ciertas caídas te ves mermado, o una París como la de 2007, en la que no para de llover, y son situaciones en las que te ves envuelto, digamos, no son las que nadie elegiría, ¿no? Pero son en las que te ves envuelto. ¿Qué recomendación le darías a alguien novato en este sentido? Cuando el día viene cruzado, el día o los días, ¿no? Porque en un evento largo, al final son varios los días. ¿Qué le dirías a alguien que todavía no ha pasado por ahí?
Bueno, yo creo que el mejor consejo que puedes dar a alguien en una situación así, funcione o no funcione, es no pienses en lo que te queda, o no pienses en los kilómetros que te quedan hasta meta, sino piensa en el siguiente paso, tanto si es la distancia que te queda a un control como si es una subida. Ahora todos llevamos más o menos el perfil en nuestros GPS y dices, bueno, ¿qué me toca ahora? 10 kilómetros, jodidos. Bueno, 10 kilómetros. Si te quedan 430, pues piensa en 10. Cuando llegues, son 10 menos. Y bueno, y luego ya, pues en función un poco de cómo llegues a ellos. O sea, tampoco estoy animando a que nadie se vaya al límite, ¿no? El cuerpo te lo dice. O sea, yo creo que la experiencia también te dice cuándo te tienes que retirar y no pasa absolutamente nada. Yo me he retirado de muchas y me lo he pasado tan bien como si hubiese llegado. O sea, no, nunca he sentido una retirada. Una retirada siempre, siempre aprendes de las retiradas y cuando no puedes, no puedes. Y nunca hay que llevar el cuerpo a esos límites por calor, por frío, por... No sé, o sea, también esto también es duro.
No, desde luego. Pero bueno. Es importante esto que dices, las dos cosas. El consejo de, digamos, dividir, ¿no? De alguna manera lo que queda en objetivos más asequibles, sobre todo para la cabeza, para no venirte abajo. Y esa otra parte de porque últimamente en los últimos años, digo, y no solo en este mundo randonel, sino en general, se está tirando mucho de eslóganes de tus límites no existen, ¿no? Tal, y quizá pueden ser incluso peligrosos, es lo que dices. Tú sabes realmente cuándo es una debilidad transitoria o es algo que evidentemente vas a sufrir, porque esto es duro, lo que dices, de cuándo estás cometiendo ya una imprudencia severa, ¿no? Vamos a decir. Entonces yo creo que son sí. Dos buenas pautas, por decirlo de alguna manera.
Sí. Luego tiene algo esto la larga distancia, yo creo que compartimos todo, es que te recuperas mucho. O sea, tú llegas agotado a un punto y 20 minutos, una sopa, o sea, tú tienes fuerza. Si te has preparado para ello, pues tienes cuerpo, tienes fuerza, tienes cabeza. y aunque llegues muerto, hay un efecto rebote y eso te va a ayudar a continuar. Más luego la ilusión que tengas de continuar. Si estás hundido por otras razones, la cabeza no te va, pues retírate, no pasa absolutamente nada. O sea, esto es un reto personal, se ha dicho muchas veces. Y ya está, nadie te va a dar una medalla más grande por llegar. Uh-huh. Y ya está. Y muchas veces, pues es eso, es saber, es conocer, llevar lo que tienes que llevar, saber lo que tienes que hacer en las paradas, y te vas probando. O sea, estamos hablando ahora mismo tú y yo de los momentos malos, de esos momentos en los que te preguntas de todo, te dices, ¿qué hago yo aquí? Eso nos lo preguntamos siempre, pues nada, estás intentando hacer algo que si no sale no pasa absolutamente nada.
Sí, yo creo que es además importante el tener presente siempre que es algo que estás haciendo tú voluntariamente, que no es algo que le tengas que rendir cuentas a nadie, con lo cual, hombre, evidentemente la satisfacción de acabar siempre, siempre está ahí, pero bueno, tampoco es un fracaso y va a haber brevets todos los años, quiero decir que no. Pues eso, siempre buscarle el aprendizaje a la situación y no darle demasiada importancia. Mira, además es una cosa que lo hablaba con Susana el día que estuvo por aquí, Susana, la que sé que conoces, que ella me decía, ¿no?, que el cuerpo además va aprendiendo lo que es la larga distancia y se va haciendo a estos esfuerzos tan, tan largos. Evidentemente, creo que es otro consejo que se puede dar a la gente, que es el tener paciencia, ¿no? Luego es verdad, sí, que pasáis los invitados por aquí y muchos de vosotros me decís, no, yo empecé y el mismo año que empecé ya hice una super brevet. Pero no se lo recomiendo a nadie, suele ser la coletilla que viene detrás, ¿no? Entonces, yo creo que sí que es verdad que independientemente de que lo hagas el mismo año, hay un proceso no solo de aprendizaje a nivel mental, sino de que el cuerpo también y la musculatura se va haciendo a las distancias, a las horas y demás. No sé qué opinas.
Sí, el cuerpo se va haciendo. O sea, en lo físico también el cuerpo se va haciendo. Yo los problemas que tenía al principio ya no los tengo. Me refiero a dolores en determinadas partes del cuerpo, el cuello, el culo. Aprendes a... Luego cada uno valoramos o encontramos lo que mejor nos va. Por ejemplo, yo soy un... No es que sea un maniático, pero le doy mucha importancia a la cadencia. O sea, sí. Me gusta pedalear siempre a una cadencia constante. En la medida, pues, o sea, eso para rodar muchas horas a mí me ayuda. ¿Por qué? Porque al principio, los primeros breves, pues cuando llegaba al 400 me entraba un dolor en la rodilla que tenía que parar y a lo mejor me quedaba solamente un mes para un 600, ¿no? Y ahí se me chafaban todos los planes. O sea, pues ahora ya sea por experiencia, sea porque pedaleas mejor a nivel de cadencia, llevas una buena posición, una buena postura, pues esas cosas pues me han ido desapareciendo. A mi edad ya, pues los estiramientos, por ejemplo, empecé a hacerlos y me han resuelto también otro tipo de problemas físicos. Esa es mi teoría. Luego hay gente que dice, no, que los estiramientos, pues, que tampoco son la panacea, ¿no? No sé, pues, lo que sea. Pero si tienes unas partes del cuerpo que te sujetan, cuida, que no son físicamente las que te impulsan, pero que son las que te van a mantener durante muchos años, muchos días, muchas horas, erguido o en vilo, pues fortalécelas, ¿no? Lo que todos hemos oído alguna vez. Sí, son recetas muy sencillas todas, muy sencillas.
Sí, quizás es parecido a lo que pasa con el material, ¿no? Que también te vas conociendo, sabes qué material se adecua. Sí que es verdad que es más fácil sacar la tarjeta y comprar un material que ponerte a trabajar en ciertas cosas que quizá dan pereza, pero al final el resumen es que que hay que encontrar lo que a cada uno le va bien, pues es lo que dices, sí. Estiramientos o ejercicios alternativos compensatorios o el tipo de comida que comes durante estos eventos. Al final, quizá es una manera un poco tosca, porque es ensayo-error muchas veces, pero es que no queda otra, porque fórmulas universales yo creo que existen pocas.
Sí, tú has dicho una cosa que yo creo que es un tema también importante, ¿no? Yo en 33 años he tenido 3 bicis y sigo con ellas. Sí, yo cuando vuelvo atrás, yo cuando empecé, cuando me subí a una bici y descubrí que había algo, es que me enamoré también del objeto bici. O sea, a mí me parecía una máquina maravillosa. Y luego también en una de esas, recuerdo que en una de esas incursiones a Hendaya me compré una guía ilustrada de mecánica pública, encantadora, preciosa. Era una reedición de un manual de mecánica que ya tenía unos años, que lo publicaba la casa francesa VAR, V-A-R, que es una marca francesa de herramientas, de extractores de biela, de, en fin, de llaves de radio, de llaves de cono y tal. Y bueno, todavía la guardo. Y es que te podías hacer todo. Entonces, cuando aprendes a hacer todo, bueno, que eran bicicletas, que entonces podías hacer todo. Te lo podías hacer tú mismo. Quiero decir que esa aprensión del objeto bici, montándolo, desmontándole, quitándole, desmontando toda una dirección o todo un eje de pedalier con cuatro herramientas, engrasando, cuidando, tal. Aparte de que, o sea, bueno, te llevaba un tiempo también. Ya no lo hago, ¿eh? Pero te lleva a estar también muy confiado en este tipo de distancias cuando llevas una máquina que casi casi la conoces tanto por dentro como por fuera, ¿no? Y ella te lleva. Entonces, pues ese es otro aspecto importante. No tienes que ser un mecánico, pero sí es bueno que sepas cómo funciona, aunque sea una perogrulla decirlo.
Bueno, está claro. Y luego, bueno, unos básicos de mecánica yo creo que son altamente recomendables también, porque
claro.
Ya al margen de lo que es un pinchazo, ¿no? Tronchar una cadena o yo qué sé, ajustar un cambio o un freno. Evidentemente, pues, si partes un radio, seguramente no tengas radios para cambiar, por mucho que sepas hacerlo. Pero sí que es importante pues tener ciertas nociones que te den esa autonomía, ¿no? También y esa confianza para poder continuar con las mayores garantías la ruta.
Sí, hay un refrán, hay una frase que por ahí que circula, que es que un brevet no se entrena, se prepara, que es un matiz muy importante.
Correcto. Sí, no lo había escuchado, pero me parece de lo más acertado. Sí. Por ir terminando y ya enfocándonos un poquito en este año que nos viene, supongo que desde el Club Ciclista San Martín tenéis ya el calendario tanto preparado como validado, ¿no? Digamos, en cuanto a fechas y recorridos. No sé si nos lo quieres presentar. Por mí, encantado.
Sí, bueno, este año va a ser un año un poco más tranquilo. Bueno, más tranquilo. Tampoco hemos hecho grandes... no hemos hecho años súper cargados de breves, porque si te quieres cargar, pues es mejor. Y además es bueno hacer las de otros clubs, hacer breves en otros grupos, en otras geografías, porque esto es maravilloso, ¿no?
Además me consta que a ti te gusta, ¿verdad? Conocer sitios nuevos.
Sí.
Aprovechar, digamos, un poco la excusa de la brevet para conocer sitios.
Sí, me gusta mucho. Tengo también regiones pendientes, a ver si el año que viene tengo muchas ganas de ir a Galicia, a Randones Galicia, donde hay unos recorridos tan tan bonitos como duros que nunca
hablé con Manuel Fuentes Y me decía, dice,
Sí.
joder, siempre nos decís todos que Galicia está muy lejos, pero está a la misma distancia que para nosotros el resto, ¿no? Y tiene toda
Tiene
la
toda la
razón.
razón.
Sí. Vale.
Tiene toda la
Pues ya
razón.
nos irás
Y
contando.
nada.
Dime, perdona, que te he interrumpido, estábamos con el
No,
calendario.
este año vamos a hacer cinco. Yo quería hacer cuatro, la serie clásica, pero bueno, los compañeros de la comisión siempre van a más. Tengo que decir que además en el club ahí ha cuajado, la levadura ha funcionado y hay bastante gente que se está aficionando a la larga distancia y que bueno, que ya son realmente grandísimos randoners, ¿no? Que ya empiezan, no tienen secretos para ellos, algunos. Y otros que se están animando. Este año pasado ha habido bastante gente que se ha animado, lo cual me satisface especialmente por lo que te decía de esa transmisión de entusiasmo y a veces pues de conocimiento, ¿no? Y este año vamos a hacer cinco, que eran dos 200, un 300, un 4 y un 6. Estrenamos un 200 para septiembre, por primera vez. Saldremos de Galapagar, es una localidad cercana a Madrid, hacia el noreste. Y bueno, y vamos hacia Ávila. En Galapagar hay un
Sí.
velódromo, el velódromo de Madrid, y en Ávila hay una rampa de 800 metros que todos conocemos de muchas etapas, de muchos finales de etapas de vuelta, que está adoquinada.
Correcto.
Entonces, digamos que salimos de la pista y nos vamos al pavé y vuelta.
Bien, bien.
O sea que promete. Y bueno, nosotros estamos radicados en el norte de Madrid, nuestra zona es la sierra, Guadarrama, y entonces pues, aunque lo intentamos, no nos salen llanas, siempre nos sale un desnivel considerable.
¿Qué ratio más o menos de desnivel manejáis por cada 100 kilómetros?
Por cada 100 kilómetros, lo suyo es 1000. O sea, esa regla no escrita, que todos siempre miramos esa regla de 3 y decimos, uy, esta, pues, qué llana es, o al revés, ¿no? Pero vamos, esta siempre nos pasamos. Estas son 200 kilómetros y creo que son 3.200 metros de desnivel.
Bueno, ya tiene un poquito de picante, sí.
Y un poquito, tampoco mucha, ¿eh? Y nada, haremos, pues ya te digo, será un año tranquilo. Y aprovecho que me preguntabas esto porque en el año 25 nuestro club cumple 100 años
Ajá.
y ya estamos dándole vueltas al tema y tal. Y plantearé a la directiva hacer algo especial, que todavía no sé qué, con el tema de nuestros
Ajá.
brevets. A lo mejor hacemos solo una especial, o a lo mejor hacemos las de siempre con una especial. En fin, algo haremos, alguna idea hay, pero ya la iremos trabajando. Ahora mismo está en mantillas. Pero la noticia es esa, que en 1925, pues el Chamartín cumple 100 años. No es ni mucho menos el club más antiguo de España. Hay tres o cuatro por ahí que ya han sido centenarios. En Valencia hay uno. En el País Vasco también. El Club Ciclista Gracia es casi casi como nosotros. Y en Madrid también tenemos el Portillo, que nos sigue de cerca. Pero bueno, son efemérides que la verdad dicen mucho de este
Pues
deporte.
sí, qué bonito. Ya cuando sea algo más firme, ya nos comentarás para poder saberlo. ¿Qué fechas manejáis, André, para las brevets de este año? ¿Has dicho una
Pues
200 en
espera, creo.
septiembre?
Sí, a ver. Mira, hay un 200 en. Empezamos este año. Empezamos tarde. Empezamos en abril con un 200. El 6. El 20 de abril viene el 300. El 24 de mayo el 400. Va a ser la Madrid
Vale.
Comillas, a la que personalmente le tengo mucho cariño, Mira, el otro día revisando mis notas, tardé 3 años en cerrar un recorrido que me convenció. 3 años. O sea, yo estuve 3 años aprovechando el verano para salir de Madrid, llegar a Comillas, siempre hacía noche, iba sin prisa, hasta que encontré el recorrido. Y bueno, pues creo que tiene bastante
Sí,
aceptación
sí.
para ser una brevete
Claro,
línea.
eso te iba a decir, la logística
Eso
se complica de alguna manera.
se complica para el participante. Yo me organizo más o menos, me gusta, pero hay partidos. Fíjate, pero me satisface mucho que baja mucha gente del norte. No, mucha no, pero que te venga un cántabro, un vasco, o sea, mucha gente del norte vienen, se bajan del autobús en Madrid, Navarro, nuestro
Sí,
querido Íñigo,
estuvo por aquí el otro día, sí.
se cogen la bicicleta y se van a Comillas y de ahí está esperando a la familia o se cogen un autobús o un coche y se van a su casa que está cerquita, ¿no? Pues eso me satisface bastante. Esa la mantenemos, es una permanente.
Bien.
Bueno, una clásica. Y luego un 600 que llevamos haciéndolo también, que ese es duro, que es el de la Sierra La Demanda, en junio.
Vale. Vale. Pues apuntadas quedan. Muy bien. Pues mira, por ir despidiendo ya, te voy a hacer una última pregunta, que es, no la he hecho hasta ahora en el podcast, pero me apetece, sobre todo viniendo de gente que conocéis, que os habéis movido, pues, por lo que hablábamos antes, ¿no? Por distintas provincias y habéis viajado a diferentes sitios y conocéis a muchos clubs organizadores. No sé a quién te gustaría que trajese al podcast.
Uy, a
¿Algún
ver.
personaje que te parezca interesante?
Te voy a dar dos respuestas.
¿La
Una
corta y la larga? No.
saliendo. Una me voy a salir por la tangente.
Vale.
Pues mira, me gustaría. Sé que no es el sitio y no va a venir, pero es una broma. Pero sí me gustaría oír, no que trajeras, pero sí me gustaría oír al presidente de la Real Federación Española de Ciclismo y que nos explicase a todos qué significa eso de ciclismo para todos. Porque ya sabes que la realidad de las deportivas, la realidad de las federaciones territoriales, con la honrosa excepción de la catalana, que ellos mismos organizan un brevet.
Ajá.
Sea, eso hay que difundirlo. Hay una federación en España que organiza un brevet. Aunque lo llamen ciclomaratón, está
Está
reconocido como
homologado.
brevet. O sea, que una federación territorial, deportiva, llámala como quiera, española, organice un brevet, ojalá las demás tomaran ejemplo, ¿no? Sin embargo, la realidad es otra. La realidad es que las federaciones deportivas, pues todos sabemos o nos imaginamos las razones, pues no nos ponen pegas. Siempre con las licencias son caras y te cubren, pero son muy caras. Y entonces, bueno, pues que nos explicase eso un poco qué significa el cicloturismo para todos, porque yo no lo tengo muy claro, que lo tengan claro. Y ya fuera de bromas,
No me
pues
importaría,
hombre,
que
hay
se
mucha
pasase, pero
gente.
lo veo complicado. Si por lo que sea me está
No.
oyendo, invitado está, desde luego, pero lo dudo.
Y no digo la madrileña porque sé que ponen interés y nos han ayudado cuando nos ayudaban. Luego ya otras circunstancias pues han hecho que vayamos un poco siendo orillados, me refiero a los breveteros. Pero bueno, se portan, se siguen portando, pero el precio de la licencia es muy cara. Más cara que los que las que compit que los que las licencias de competición,
Joder.
cosa extraordinaria. Y bueno, fuera de bromas, hay mucha gente que a mí me ha enseñado, que me ha acompañado, que tengo mucho cariño y que disfruto cuando les veo, aunque pase un año sin vernos, ¿no? Pues mira, José María Benayas, una persona que aprecio mucho, y mis dos compañeros y amigos del alma, Susana Gutiérrez y Andrés Vadillo, que hemos hecho muchas aventuras juntos. pues son quizás las personas que con las que más he rodado en este tipo de aventuras.
Bien, bien, pues
me olvido de gente, pero
no pasa nada. Pues te pediré que me hagas de que me abras o que me tiendas el puente hacia ellos, porque no tengo su contacto, y si tienen a bien, por mí encantado. Muy bien, José Manuel,
muy bien.
Te agradezco en el alma este ratito. Me ha parecido súper interesante conocer tu experiencia. Espero que hayas estado a gusto. Y nos vemos en alguna, seguro. No sé si este año también tienes previsto hacer alguna externa a las vuestras, pero será un placer desde luego coincidir si tenemos la oportunidad.
Me encantaría volver a Oyón. Uh-huh. Me encantaría, como te he dicho, ir por Galicia, pero tengo 3 nietas. me encanta brevetear por Cataluña. No voy ni la mitad de lo que me gustaría, pero bueno, este año también me jubilo dentro de poco y a lo mejor tengo más tiempo o no.
A ver qué pasa.
Así que yo también me lo he pasado, ha sido muy agradable y también de verdad espero que nos veamos.
Perfecto. Pues nada, reiterarte el agradecimiento y nos vemos encima de la bici seguro. Muchas gracias. Hasta luego.
Muy bien. Y enhorabuena por la iniciativa.
Muchas gracias. Hasta luego.
Hasta luego.